Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Se esperaba una respuesta del gobierno a las palabras del presidente Torra de este fin de semana, poniendo como ejemplo la vía eslovena para alcanzar la independencia de Cataluña. Hablar de vía eslovena es hablar de violencia, de guerra. Hace 30 años Eslovenia se separaba unilateralmente de la antigua Yugoslavia, se votó en referéndum, participó el 93% de la población, un 88% de los votantes apoyó la independencia. Bueno, eran tiempos de descomposición de la antigua Unión Soviética y en los que el propio Estado yugoslavo no cumplía con la ley. Entonces gobernaba el sátrapa Milosevic. Eslovenia abrió el proceso de independencia y se desató un conflicto que se saldó con un centenar de muertos y decenas de heridos. Nada tiene que ver un caso con otro, lo vamos a explicar a lo largo de este mediodía con un profesor que sabe mucho de esta cuestión. El presidente de la Generalitat llama a la insurrección, como ha dicho el propio ministro de Exteriores Borrell, pero al mismo tiempo la vicepresidenta Calvo acalla las voces que piden que se intervenga de nuevo Cataluña.
El 155 es la última medida a la que hay que llegar. La Constitución y el Estado de Derecho establecen situaciones de respuesta que son en las que el gobierno en este momento se encuentra. Esto no puede volver a ocurrir.
Bueno, pues habrá que ver qué respuesta da el gobierno a Torra, que es la máxima representación del Estado en Cataluña y llama a la violencia, además de permitir campar a sus anchas a los CDR, como venimos contando a lo largo de todo el fin de semana, con esa toma de los peajes en Cataluña y criminalizar además a los Mossos por hacer su trabajo en esas cargas para defender las manifestaciones que estaban autorizadas el día de la Constitución, el 6 de diciembre. Marrakech, también vamos a ir hasta este escenario a lo largo de mediodía COPE. Allí se ha hecho una nueva declaración de intenciones que, por desgracia, pues cuesta creer. La lucha contra la inmigración ilegal y la reivindicación de la migración como algo propio del ser humano y en positivo, pues es de esos problemas que siempre se quedan más en palabras que los propios hechos. España ha firmado junto a otros 150 países la Declaración de las Naciones Unidas que está reunida en Marruecos, en esa ciudad marroquí. Enseguida nos vamos a ir hasta allí. Tras un fin de semana que nos deja imágenes del drama de la inmigración ilegal, han recibido las costas andaluzas casi 700 personas que han llegado en patera. Iremos enseguida hasta Marrakech para ver qué ha dado de sí esa cumbre de la migración. Hay más historias de este lunes 10 de diciembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ha quedado aplazada la votación del acuerdo sobre el Brexit que iba a celebrarse mañana en el Parlamento británico. Theresa May ha tomado esta decisión tras comprobar que el pacto alcanzado con la Unión Europea no cuenta con el respaldo parlamentario mayoritario. En su lugar se espera para esta tarde una declaración extraordinaria, una declaración de Theresa May. Hoy mismo la justicia europea ha fallado que el Reino Unido puede dar marcha atrás al Brexit de manera unilateral, eso sí, antes del 29 de marzo, que es la fecha que marca esa salida de la Unión Europea. La Audiencia de Barcelona debe decidir en los próximos días si envía o no a prisión a Oriol Pujol, condenado a 2 años y medio de cárcel por el caso de las ITV. El hijo de Jordi Pujol pide la sustitución por trabajos a la comunidad. Xavier Melero es su abogado.
Le ha costado mucho encontrar un trabajo muy modesto de representante comercial de una empresa de frascos de cristal. Incluso mantener ese trabajo le cuesta mucho porque ahora contratar a Oriol Pujol estigmatiza a quien le contrate. Es difícil para él rehacerse en estas condiciones.
El gobierno estudia prohibir fumar en más espacios, una decisión que entraría dentro del plan de prevención para combatir el tabaquismo que va a poner en marcha tras constatar que el consumo de tabaco ha subido. También lo ha hecho el de cannabis, que continúa siendo la droga ilegal más extendida en España. Y hoy se entregan los premios Nobel de la Paz, ya lo han recibido este mediodía, el congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad, por sus esfuerzos para acabar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados.
Ha sido un puente muy intenso en Cataluña. El jueves los Mossos de Escuadra tuvieron que cargar contra los Comités de Defensa de la República por ese ataque que hicieron en Gerona durante una concentración por la Unidad de España. El sábado, esos mismos CDR cortaron la AP7 e impidieron su actividad normal. Y todo ello aderezado con unas palabras del presidente de la Generalitat, de Quim Torra, que estaba de visita oficial en Eslovenia.
Sí, desde Ljubljana alentó a la vía eslovena para lograr la independencia de Cataluña. Esa vía, por cierto, llevó a que en los 90 la separación de Eslovenia del bloque yugoslavo se lograra, pero con más de 70 muertos de por medio. Todo esto ha llevado a la oposición a reclamar al gobierno a que actúe con urgencia. Pedro Sánchez guarda silencio, pero su vicepresidenta aboga por no aplicar de nuevo el artículo 155. Palabras de Carmen Calvo en Sevilla. Nos va, hasta allí nos vamos, Inmaculada Jiménez.
Ha sido en Sevilla, en un acto con motivo del aniversario de la Constitución, donde Carmen Calvo anunciaba que el Gobierno está estudiando medidas para que lo ocurrido las últimas horas en Cataluña no vuelva a suceder. De todas formas, dice la vicepresidenta que entre estas medidas, al menos de momento, no estaría la aplicación del 155.
El 155 es la última medida a la que hay que llegar. La Constitución y el Estado de Derecho establecen situaciones de respuesta que son en las que el Gobierno en este momento se encuentra. Esto no puede volver a ocurrir.
Calvo además ha tachado de irresponsable al presidente Torra por cruzar todas las líneas y proponer la llamada vía eslovena, que recuerda trajo muertos y heridos. Dice la vicepresidenta que los gobernantes deben de trabajar por la paz y no justamente por todo lo contrario.
Críticas a Torra, pero de momento nada del artículo 155, lo decía Carmen Calvo. En una línea muy similar se ha pronunciado hoy también el ministro de Exteriores desde Bruselas. Josep Borrell cree que la vía sangrienta que supone Eslovenia no es la solución, al tiempo que se pregunta qué pretende el presidente de la Generalitat con esta propuesta.
El señor Torra y el señor Comín, pues ciertamente es un lenguaje que parece que esté llamando a una insurrección.
Bueno, cuando son las 2 y 7, mediodía COPE, saludamos a Luis Togores, es doctor en Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todos estamos hablando estos días de Eslovenia, de esa llamada vía eslovena. Pero, ¿qué pasó, profesor, exactamente en Eslovenia? ¿Se puede establecer algún tipo de paralelismo con Cataluña?
Bueno, vamos a ver, yo creo que habría que decir una cosa de base. Vamos a ver, Eslovenia era una de las, formaba parte del antiguo Estado yugoslavo, que como sabes, cuando a la muerte de Tito empieza su disolución y que va a generar una serie de conflictos armados que empiezan en 1990 y se prolongan, pues no voy a decir que hasta la actualidad, pero prácticamente a lo largo de 15 años, y donde ha habido tropas españolas para intentando mantener el orden, sobre todo en Bosnia-Herzegovina, en Macedonia, en Albania, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, allí se produce una serie de conflictos donde pues está el de Bosnia-Herzegovina, la guerra de Croacia y también la miniguerra de, en este caso, de la vía eslovena, ¿no?
Hablas de miniguerra, ¿por qué solo duró esos 10 días? Hablamos de otros conflictos, bueno, que se han extendido mucho en el tiempo.
Vamos a ver, duró poco tiempo, bueno, primero por la situación geográfica de Eslovenia, que está justo pegada a la frontera austriaca, y que además estallaron conflictos mucho más urgentes y mucho más importantes, como era el de Bosnia-Herzegovina y el de Croacia, que hicieron que el ejército yugoslavo, es decir, el ejército serbio, que era el tercero más importante de Europa, en aquel momento, bueno, pues se tuviese que inmiscuir en guerras que han durado muchísimo tiempo. Luego también ocurrió una cosa que no es poco importante, y es que a los 10 días de guerra, prácticamente empezando por Alemania y luego casi todas las naciones occidentales reconocieron la independencia de Eslovenia, y eso forzó en cierta forma al gobierno yugoslavo, es decir, al gobierno de Belgrado, de Milosevic, a verse obligado a postergar eso porque tenía cuestiones más importantes, como era por todo el tema de Bosnia-Herzegovina o como era el tema de la guerra con los croatas, ¿no? Entonces eso lo postergó. Fue una guerra, la verdad es que no muy sangrienta, porque no llegaron a 100 muertos, uh-huh. Pero podía haber sido una guerra tan importante como la de Bosnia, ¿no? Y Herzegovina haberse prolongado durante mucho más tiempo. Además, una guerra donde, a pesar de que solo duró 10 días, pues hay en algunos casos donde los eslovenos pues cometieron crímenes de guerra, como el famoso incidente de Olmec, donde cogieron a tropas yugoslavas y las pasaron a cuchillo, que fueron grabadas por la televisión austriaca, ¿no? Es decir, una guerra que no fue a más porque duró poco y porque la coyuntura internacional la cortó de raíz, pero que pues, pudo haberse prolongado igual que las otras, ¿no?
Uh-huh. Está claro, profesor, por lo que nos cuenta, que el contexto y la raíz de ambos conflictos no tienen nada que ver. Cuando no se habla de la vía eslovena, se habla de la vía escocesa. ¿Qué diferencias hay entre una y otra, profesor?
Bueno, la vía escocesa, al fin y al cabo, bueno, para empezar, Inglaterra, Gales y Escocia forman el Reino Unido, es decir, tres reinos diferentes que tienen un acuerdo desde hace mucho tiempo, pues prácticamente desde el siglo XVIII, de vida en común. Y si es verdad que la Constitución inglesa contemplaba la posibilidad de que uno de los reinos se separase, curiosamente uh-huh. teniendo la misma reina, pero teniendo un gobierno distinto al de Londres. Y además se fueron a las elecciones, y en esas elecciones, cuando se votó un plebiscito y salió la permanencia dentro del, digamos, del Estado del Reino Unido, ¿no? Con lo cual, pero era una vía pacífica. La vía eslovena es una vía militar, es decir, uh-huh. el ejército esloveno se subleva contra la política panserbia de Belgrado y lanza a su ejército, digamos, hacerse con el control nacional, y cuando el ejército de Belgrado ataca, pues se produce un conflicto que dura 10 días.
Se produce un conflicto que deja muertos. Aunque se empeñe Quintorra, han mirado unas veces a Quebec, otras veces a Escocia, ahora se centran en el caso esloveno, lo que está claro es que son casos que no tienen comparación. Don Luis Togores, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU, gracias por atendernos en este Mediodía Cope. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, señor.
Bueno, Quintorra alentando a esa vía eslovena para lograr la independencia de Cataluña. El gobierno central de momento no ha dado más respuestas, salvo que decir que el 155 no se contempla aplicarlo de nuevo en Cataluña. Queremos saber qué piensan los seguidores de Mediodía Cope, cómo ven ellos esta cuestión, si creen que hay motivos para volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña. ¿Qué están diciendo los seguidores del programa?
Manuel nos dice que Pedro Sánchez no puede condicionar el apoyo a sus presupuestos a costa de lo que sea. Camila nos dice que el 155 ya es muy difícil vivir al lado de quien no acepta un pensamiento diferente. Jesús apuesta por un 155, pero no de forma light, como hizo Rajoy, sino con contundencia para enderezar una situación que se agrava día a día. También habéis mandado, como todos los días, vuestras notas de voz. Lo habéis hecho al WhatsApp de Media Cope, al 637-230000.
Bueno, motivos creo que sobran, pero desde hace meses. El artículo 155, ya el artículo 155 en Cataluña.
Por supuesto que hay motivos para aplicar el 155. Además, con todo rigor. Lo que ocurre es que Pedrito Sánchez no va a quererlo aplicar porque sus amiguitos son los que le apoyan para seguir en la Moncloa.
Esperar que este gobierno llegue a aplicar el artículo 155 contra sus socios es como esperar que una vaca llegue a entender los principios de la aeronáutica.
El gobierno catalán no respeta la Constitución española, por lo cual se debería de seguir aplicando el 155.
La vaca y la aeronáutica, menuda comparación de este oyente. Bueno, que el gobierno dice que de momento no hay motivos para reactivar el 155, PP, Ciudadanos y Vox apuestan por esa vía. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? Nos dejas tus notas de voz, como siempre, en el 637-230000, 637-230000.
Decíamos antes que Pedro Sánchez guarda silencio de momento sobre esas declaraciones de Torra. Quien sí ha respondido al presidente de la Generalitat es el consejero de Interior. Torra exigía cambios en la cúpula de los Mossos de Escuadra después de esas cargas del pasado 6 de diciembre en Gerona y en Tarrasa, cuando los agentes de la Policía Autonómica cumplían con su obligación al defender los actos autorizados con motivo de este día de la Constitución, cuando miembros del OCDR pues intentaban que no se llevaran a cabo esas manifestaciones. De momento, el consejero de Interior de la Generalitat dice que no va a haber cambios en la cúpula del cuerpo autonómico de policía. Pedro Sánchez, de momento, no se ha pronunciado sobre ninguna de estas cuestiones. Está en Marruecos. Allí se ha firmado, se ha dado luz verde al Plan Migratorio Mundial de las Naciones Unidas. Antonio.
Sí, tras un fin de semana en el que 700 inmigrantes han llegado a nuestras costas, Pedro Sánchez ha anunciado una batería de medidas para regular su integración en la sociedad, todo ello cargando de refilón contra Vox por su discurso migratorio. Enviada especial de la cadena COPE a Marrakech, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido un plan de ciudadanía y un fondo estatal para la integración de los migrantes que quieran quedarse con nosotros, ha dicho textualmente. Sánchez apela a combatir la instrumentalización de las migraciones que desembocan en discursos xenófobos y divisores.
Debemos combatir la instrumentalización de la migración como excusa para repliegues nacionalistas, cierres de fronteras y discursos xenófobos y excluyentes que estamos viendo en buena parte de nuestras sociedades. Apelar, como se está apelando, al odio o al miedo, al diferente, únicamente beneficia a quienes utilizan esa estrategia para obtener réditos políticos.
España queda adherida dentro de este Pacto Mundial de las Migraciones, que pretende regularizar los flujos migratorios de manera ordenada y segura de cara a los próximos 30 años.
De vuelta a España, el gobierno quiere frenar de inmediato un conflicto que se ha reabierto, el de los paros entre los examinadores de tráfico. Este colectivo ha vuelto hoy a la huelga, obligando a suspender los 5.000 exámenes previstos.
Todo ello porque no se le ha subido el salario comprometido en los presupuestos de 2018 y que llevó a los paros del pasado año. Pues bien, el Ejecutivo promete que esa subidas será en realidad en breve. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio y Marta. Pues estarán de huelga hasta el día 21 si antes no se hace efectivo ese complemento de 250 euros que se aprobó hace meses. Cobran 1.300 euros más antigüedad. Reclaman ese complemento por responsabilidad y peligrosidad. José Manuel examina en Málaga.
13 pruebas diarias, por cierto. De otras cosas también hablábamos con la administración a ver si ese cupo se podía reducir porque son excesivas para la jornada y la peligrosidad la conlleva, pues eso, el riesgo que lleva lo que es el tráfico en general rodado, pues la tensión, aparte de la novatez del alumno, pues añade siempre más peligrosidad a nuestra tarea, lógicamente.
Son 800 examinadores en toda España que pueden paralizar, como ya ocurrió el año pasado, los exámenes. Perjuicio para quienes quieren sacar el carnet, también para las autoescuelas, aunque en esta ocasión les apoyan y piden a la administración que les paguen lo que les deben.
José Luis Corrochano, tú tienes el carnet, ¿no?
Claro.
Ya te lo sacaste en su momento.
Bien,
hay mucha gente que no tiene el carnet de conducir, que no sé
y
por qué.
Y entre los periodistas deportivos hay un alto índice de gente que no tiene carnet.
Claro.
Erifrade, del que no hablo nunca. Ha vuelto de Laponia, ¿eh?
Bueno, no tendrá carné, pero se pega unos viajes buenos. ¿Eh? O sea,
para que los que no seguimos el fútbol argentino, vaya pestiño ayer, ¿eh?
Bueno, el partido no fue muy bueno, pero fue un espectáculo que seguramente no se vuelva a repetir. Esperemos por el bien de los argentinos y los sudamericanos. Estoy hablando con Juan Baño. Me ha dicho que éxito policial, está la policía bastante satisfecha y habla de un trabajo gris en ocasiones y oscuro que no han visto, pero que ha sido muy efectivo. Estaban pendientes de la salida del último vuelo, que ha tenido o va a tener lugar, ya han embarcado a las 2:30 de la tarde. Es el último vuelo con aficionados de River Plate, viene Víctor Barona de despedirlos. Está todo correcto, así que un éxito de todo el mundo. En la Liga Española la noticia es que Calleja ha sido destituido como entrenador del Villarreal. Mañana Liga de Campeones, el Barça y el Atlético.
Bueno, pues muy bien.
Muy bien.
Es que has terminado con tanta precisión que ya me soy.
Punto final.
Venga, gracias, Corrochano. Seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. El gobierno no ve motivos para aplicar de nuevo el 155 en Cataluña. No le basta el llamamiento a la violencia por boca del máximo representante del Estado en Cataluña, que es el presidente de la Generalitat, que es lo que ha hecho Quim Torra, defendiendo esa vía eslovena para alcanzar la independencia, partiendo de la base de que ambos casos no tienen nada que ver. La declaración de independencia de Eslovenia se saldó con un centenar de muertos tras una guerra en la que se enfrentó al ejército de la antigua Yugoslavia. Estaba gobernada entonces por el sátrapa serbio Milosevic. Lo ha explicado muy bien el profesor Luis Togores, doctor en historia contemporánea de la Universidad San Pablo CEU. Eran los años de descomposición del régimen soviético de la antigua Unión Soviética. La vicepresidenta Calvo dice que no se contempla el 155 y quedamos pues a la espera de ver qué solución tiene el gobierno de Sánchez. Mientras, los CDR siguen campando a sus anchas, lo hemos visto este fin de semana en esos peajes en Cataluña, levantando las barreras de la AP7, y los Mossos de momento se libran de esa purga por las cargas en Gerona y Tarrasa. El el pasado jueves contra los radicales que querían boicotear concentraciones de Vox que estaban autorizadas en defensa de la unidad de España. Lo último que hemos conocido es que el consejero de Interior, Miquel Buch, rechaza hacer cambios en la cúpula de los Mossos, como así le exigía el presidente Torra a raíz de esas cargas en el pleno ejercicio de sus competencias y de sus obligaciones como policía autonómica. Y a pesar de las leyes antitabaco y de las campañas, el consumo de cigarrillos ha aumentado, lo ha hecho un 3% según la última encuesta sobre alcohol y drogas en España, y aumenta el consumo del tabaco y también del cannabis, y lo peor es que lo hace sobre todo entre los más jóvenes. Se vuelve a niveles de hace 20 años y eso sin duda preocupa, por ejemplo, a ti si tienes un adolescente en casa, y también preocupa al Ejecutivo, que ya anuncia que se plantea prohibir fumar en más espacios de los que ya está prohibido actualmente en la ley. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Retrasada la votación en el Parlamento Británico sobre el Brexit.
Votación que estaba prevista para mañana y en la que May iba a poner a prueba el apoyo que tiene entre los diputados británicos el plan que ha pactado con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La primera ministra británica va a hacer esta tarde una declaración extraordinaria.
Más de 150 países aprueban el Pacto Migratorio Mundial de las Naciones Unidas.
Y entre ellos está España. Este pacto se ha firmado en Marruecos, desde donde Pedro Sánchez ha anunciado un plan de ciudadanía e integración y un fondo estatal específico para la integración de los inmigrantes en nuestro país. El Acuerdo de Naciones Unidas insta a una cooperación multilateral para afrontar un fenómeno de dimensión global.
El tráfico pretende que no se circule a más de 30 kilómetros hora en todas las ciudades.
Una medida que recientemente puso en marcha en Madrid el Ayuntamiento de Manuela Carmena. La DGT ya está trabajando en la reforma del Reglamento General de Circulación, que incluye también medidas para reducir la siniestralidad vial en ciclistas y en motoristas.
Pedro Sánchez guarda silencio ante la crisis que se agrava en Cataluña. Por un lado, Quim Torra, el presidente de la Generalitat, alentando este fin de semana a buscar la independencia de Cataluña siguiendo la vía eslovena, una solución que hay que recordar ocasionó cerca de un centenar de muertos. Por el otro, los Mossos de Escuadra denunciando la falta de capacidad para poder hacer frente a los ataques y acciones de los autodenominados Comité de Defensa de la República.
Sí, estos radicales separatistas de los CDR reventaron una concentración el jueves en defensa de la unidad de España en pleno centro de Gerona. Iban a linchar a todos los que acudieron a ese acto. El sábado cortaron la P7, la autopista de peaje, generando graves problemas entre los conductores que quedaron atrapados, literalmente, en esta autopista. Ayer directamente levantaron las barreras del peaje. El presidente del gobierno, como decíamos, no se ha pronunciado sobre estos actos de violencia y las únicas pistas las conocemos a través de su número 2, de Carmen Calvo, y del ministro de Exteriores, Josep Borrell. Los dos critican la actitud de Torra, pero nada de volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
El 155 es la última medida a la que hay que llegar. La Constitución y el Estado de Derecho establecen respuestas que son en las que el Gobierno en este momento se encuentra. Esto no puede volver a ocurrir.
Esta clase de propuestas, más o menos retóricas, se han hecho en varias ocasiones por líderes independentistas.
Quim Torra hablaba de esa vía eslovena, pero ¿en qué consiste esta propuesta, este plan, ¿no? Él nos lo contaba en Mediodía COPE el doctor en Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU, Luis Togores.
Fue una guerra, la verdad es que no muy sangrienta, porque no llegaron a 100 muertos, pero podía haber sido una guerra tan importante como la de Bosnia, ¿no?, y Herzegovina, haberse prolongado durante mucho más tiempo. Además, una guerra donde, a pesar de que solo duró 10 días, pues hay en algunos casos donde los eslovenos pues cometieron crímenes de guerra, como el famoso incidente de Olmec.
Los CDR, que amenazan con seguir con la violencia en Cataluña, ponen su mirada en unos días, en esa fecha prevista para la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. Y todo esto ha llevado a Partido Popular y a Ciudadanos a pedir la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior de la Generalitat. La oposición en general carga contra la inacción del Ejecutivo catalán. Abrimos ya línea con la sede del PP, María Daván.
PP y Ciudadanos consideran que en Cataluña se están superando todos los límites, mientras el gobierno asiste así, es como un mero espectador a lo que ocurre. Por eso, los dos partidos han anunciado que pedirán la comparecencia de Fernando Grande Marlaska en el Congreso para que explique por qué se permitieron los cortes en la P7 este fin de semana. Desde el PP, su vicesecretaria de Comunicación, Marta González, no se cree además que el gobierno efectivamente vaya a adoptar medidas.
No nos creemos demasiado esos anuncios que se acaban de hacer por parte del gobierno. Es el gobierno socialista el responsable de que la situación se esté agravando cada día y le exigiremos responsabilidades a Pedro Sánchez como presidente del gobierno por su inacción.
González reiteraba la necesidad de aplicar el 155, insistía en que el gobierno tendrá a su disposición los votos del PP.
Bueno, de momento el Ejecutivo, como hemos escuchado en boca de la vicepresidenta Carmen Calvo, rechaza llevar a cabo una nueva intervención de la comunidad autónoma de Cataluña a raíz de estas declaraciones de Quim Torra alentando de alguna manera a la violencia a través de esa vía eslovena para lograr la independencia. Bueno, queremos saber cómo lo ven los seguidores, los oyentes de Mediodía Cope. ¿Crees que hay motivos para volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña? ¿Qué nos están diciendo los oyentes del programa, Antonio?
Pues José Ignacio nos dice que antes de que la cosa pase a mayores y que haya que lastimar daños personales, habría que aplicar un 155 más duro que el anterior. Laura va en otra vía, dice que no habría que aplicar ningún artículo, que todo se soluciona hablando. Habéis mandado también comentarios de audio al WhatsApp de Mediodía Cope.
Y el 155, vamos, es urgente, porque va a haber una desgracia y no faltando mucho. Y no sé cómo no la ha habido todavía.
El gobierno y Pedro Sánchez, con su egoísmo por seguir en el poder, está atado de pies y manos a aquellos que quieren romper España y quieren independizarse de España.
Y por supuesto que el 155 está más que justificado. Yo creo que el gobierno tiene mucha culpa y está siendo muy permisible con las cosas que están pasando, a saber lo que tiene con ellos.
Es una vergüenza que no se actúe en Cataluña. Tiene tanta responsabilidad el presidente del gobierno como todos sus ministros. Están gobernando para ellos.
Y este lunes tenemos datos sobre el consumo de drogas en España. La buena noticia es que en general se estabiliza el consumo, pero la mala es que no se da esta estabilización en el caso del cannabis y del tabaco. Además, cada vez más el uso y abuso de estas drogas empieza a edades más tempranas. Laura Otón.
Sí, el consumo en jóvenes ha crecido un 2% según la encuesta sobre alcohol y drogas que elabora el Plan Nacional sobre Drogas y el Ministerio de Sanidad. Las sustancias legales, como son el alcohol y el tabaco, son las que se prueban a edades más tempranas. El 60% de los chavales encuestados entre 15 y 17 años ha consumido alcohol el último año, el 25% tabaco y más del 14% cannabis. Son datos que preocupan al gobierno, que asegura que está trabajando en el seno de la Comisión Europea para identificar con expertos las líneas de trabajo y aumentar, si cabe, las restricciones, sobre todo en el consumo de las drogas legales. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha anunciado que el gobierno elabora ya un plan de campañas de prevención para llegar a este sector de la población.
Que nos obliga ya a poner en marcha acciones. En el caso del tabaco, por ser un asunto también de gran impacto en la salud pública, pues pondremos en marcha medidas específicas coordinadamente con la Dirección General de Salud Pública.
La encuesta analiza otras adicciones. Por ejemplo, casi 1 millón de personas han hecho un uso compulsivo de Internet. El 3,5% juega online y el 59% juega presencial a loterías y quinielas. El consumo de analgésicos opioides está más extendido entre mujeres por ansiedad, depresión o insomnio. Menos en estos, el consumo en general de todas las drogas está más extendido entre los hombres.
Volvemos a hablar del Brexit y lo que te rondaré. Se aplaza sine die la votación que la misma Theresa May, la primera ministra, convocó para mañana martes en el Parlamento británico. Los parlamentarios tenían que decidir si el acuerdo que May ratificó con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea les convencía o no. De momento, esa votación se aplaza sine die.
Habrá que esperar, sí, porque ante la falta de apoyos dentro incluso de su propio partido, la Premier británica aplaza esa sesión histórica. Y todo ello a 3 días de la cumbre europea que tenía que dejar el Brexit encauzado. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Sí, todo apunta a que finalmente Theresa May ha claudicado ante sus críticos y tendrá que aplazar la votación del acuerdo del Brexit que estaba prevista para mañana. Los medios británicos apuntan a que la primera ministra, que comparecerá esta tarde en la Cámara de los Comunes a eso de las 4:30 hora española, va a anunciar el traslado de esa votación a otra fecha sin confirmar, ante la falta de consenso y la humillante derrota que sufriría mañana de continuar con ella. Todo a pesar de que el propio ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, por ejemplo, había insistido a primera hora de la mañana en que se llevaría a cabo según lo previsto. Y es que la premier ha estado intentando esperando hasta última hora convencer a los diputados rebeldes. Se calcula que más de 100 conservadores votarían en contra de que apoyen su acuerdo, sugiriendo que se modificaría incluso la salvaguarda referente a la frontera de Irlanda, que es el principal escollo y el punto al que casi todos se oponen.
No tiene nada fácil Theresa May, tampoco Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que trata de frenar el momento más crítico de su mandato, el de la revuelta de los llamados chalecos amarillos.
Sí, esa revuelta que puso en jaque este sábado otra vez al centro del país con protestas y con detenciones. Esta mañana Macron ha recibido en el Elíseo a los sindicatos y para esta noche es muy esperada su comparecencia televisiva, donde se esperan anuncios importantes para aplacar a los manifestantes. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron va a dirigirse a los franceses en la televisión a las 8 de la tarde. El objetivo es intentar salir de la crisis en la que Francia se hunde desde que los chalecos amarillos iniciaron sus protestas el 17 de noviembre. Durante el día está recibiendo las fuerzas políticas, sociales y económicas intermediarias para buscar propuestas y contrastar las suyas. Mientras los chalecos amarillos, que siguen bloqueando carreteras y depósitos de carburante, solo quieren una cosa: poder respirar, medidas concretas. Sin solución a esta crisis, todos salen perdiendo. Las consecuencias de las manifestaciones van a costar caro a la economía francesa. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha dicho que Francia va a perder una décima de punto de la riqueza nacional en este trimestre y el Banco de Francia ha dividido por dos sus previsiones de crecimiento para estos meses.
Y te hablamos ahora del último anuncio de la Dirección General de Tráfico. Ya lo pusieron en marcha aquí en Madrid capital. Ahora plantea extender esta medida al resto de grandes ciudades, limitar la circulación dentro de las grandes ciudades a 30 kilómetros por hora. Maribel Sánchez.
Esta reforma del reglamento supondrá que habrá que circular a 30 kilómetros por hora en todos los municipios, salvo en los puntos en los que una señal de tráfico permite ir a 50, justo lo contrario de lo que ocurre ahora. Y todo, decía el ministro Grande Marlaska, para evitar la muerte de 351 peatones, como ocurrió el año pasado.
El riesgo de fallecer en un atropello se reduce entre 5 y 8 veces cuando la velocidad de impacto con el peatón pasa de los 50 a los 30 kilómetros hora.
También ha recordado el ministro de Interior que España es uno de los pocos países europeos que tiene un límite genérico de 100 kilómetros por hora en las carreteras y que esa situación se corregirá a la baja en los próximos meses. Además, Marlaska ha anunciado que un grupo de expertos está trabajando para mejorar la seguridad de los desplazamientos a pie, incluida la regulación de patinetes.
Y este lunes, grandes de la música española homenajean a otro de los grandes, a Luis Eduardo Auté.
Dibuja el paisaje, junglas y jaurías, caníbales light y perros policías. En vista de que se trata de que el pez gordo se coma.
Una decena de artistas, entre los que se encuentran Sabina, Serrat, Ana Belén, Silvio Rodríguez, prometen una noche histórica en el Palacio de los Deportes de Madrid. No va a ser la única. El 2 de febrero, en Barcelona, habrá una segunda parte. En COPE hemos hablado con el hijo de Auté, quien nos ha contado que aunque el delicado estado de salud le impide estar en el concierto, él está agradecido y emocionado.
O sea, es que hablamos del concierto, se deshacen las lágrimas. Muy agradecido, me lo recuerda constantemente que dé las gracias por él. Leí uno por uno todos los nombres que había y cada nombre que le iba leyendo se iba emocionando un poquito más, le iban cayendo las lágrimas y ya cuando por fin acabé, me miró y me dijo gracias.
Para el cuerpo cuando el alma está familiar.
¿Y dónde pones el foco, Antonio?
Pues hace nada, 20 minutos, que ha despegado desde el aeropuerto de Barajas el último vuelo con aficionados argentinos que han venido a ver la final de la Copa Libertadores en Madrid. Los de River lo hacen henchidos de alegría, los de Boca van a tardar muchos días en digerir esta derrota. Si no te gusta el fútbol, si has sido ajeno al partido, el resultado pues puede que te importe bien poco. Pero este partido trasciende el fútbol y trasciende el mundo del deporte. Que una final entre River y Boca se haya disputado en Madrid demuestra el fracaso no solo del fútbol argentino, sino de todo un país incapaz de frenar a los violentos. Demuestra también la capacidad de acogida que tiene un país como España. Según diversas fuentes empresariales, estaríamos hablando de que el partido ha dejado 100 millones de euros de beneficio en nuestro país. Pero lo que es más importante, España y Madrid han dado un ejemplo al mundo de cómo organizar un evento casi contrarreloj, un evento de estas características en tiempo récord. El dispositivo de seguridad ha funcionado al milímetro y es un motivo, uno, para felicitar a la policía y dos, también para presumir, aunque seamos más, de no querernos demasiado nosotros mismos.
Desde luego. Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando? Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE.